Javier Rodríguez Senco. Y esta tarde vamos a desarrollar la tutoría sobre el tema 6, el equilibrio de la asignatura de producción y mercados macroeconomía. Sabéis que este tema 6 se corresponde con el capítulo 16 del manual del profesor Marian, Microeconomía en Internet. Y por lo que respecta al enfoque práctico que tiene la tutoría, encontráis, aparte de los que hoy vamos a realizar esta tarde, problemas y cuestiones de tipo test, tanto en la guía didáctica, en lo que refiere al tema 6, en los problemas resueltos que incluye la profesora Ana Martín Marcos en el material de la asignatura, donde hay 3 ejercicios resueltos. Sabéis que siempre es interesante encontrar tanto cuestiones tipo test como preguntas cortas como problemas en los exámenes de años anteriores. Y finalmente, en el libro de microeconomía intermedia, problemas y cuestiones de la profesora Amparo Carrasco y otros autores editado en Malgrau Hill, tenéis también otros ejercicios. La tutoría de esta tarde va a consistir en una introducción teórica, en 5 cuestiones de tipo test y en el planteamiento y resolución de un problema. Vamos pues con los conceptos teóricos para recordarlos un poco antes de proceder a la parte práctica de la tutoría. En este tema, el tema del equilibrio, cuando estudiamos el equilibrio partimos en principio de la optimización que realizan los agentes en la toma de decisiones económicas. Por parte de los consumidores, esta optimización se refleja en la maximización de la utilidad, siempre sujeto a las disponibilidades económicas, es decir, a una restricción presupuestaria. Y por parte de las empresas, la optimización se traduce, en nuestra teoría, en la maximización del beneficio, con las restricciones también técnicas propias de las funciones de producción. De la optimización de los consumidores obtenemos la demanda individual de cada consumidor, que por agregación nos facilita la demanda de mercado, en tanto que las ofertas individuales agregadas nos dan la oferta de mercado. Interactuando la demanda de mercado y la oferta de mercado, establecemos una situación de equilibrio. En el equilibrio que obtenemos un precio y una cantidad de equilibrio, siendo el precio de equilibrio aquel para el que la oferta iguala a la demanda. Como vemos en el gráfico, si tenemos una función creciente en función del precio de oferta y decreciente en función del precio de la demanda, ambas se unen en un único punto, punto P asterisco Q asterisco, que equivaldría al punto de equilibrio, para el cual hay un precio que es el que soluciona el equilibrio de manera simultánea, tanto para la función de oferta como para la función de demanda. En cualquier otro punto distinto del par precio-cantidad que representan el equilibrio en este mercado, estaríamos en una situación bien de exceso de oferta o bien de exceso de demanda. No se estarían satisfaciendo simultáneamente las condiciones de equilibrio para los ofertantes y para los demandantes, y por lo tanto no estaríamos en una situación de equilibrio, habría que reajustar hasta retornar a los puntos P asterisco cantidad asterisco. Por lo tanto, las curvas de oferta y de demanda representan elecciones óptimas de los agentes y significa la situación de equilibrio que las conductas de los demandantes y los oferentes son compatibles y en el sentido económico están satisfechos. Bien, hablábamos de las curvas de oferta y de demanda. Brevemente, recordar que las curvas de demanda, tanto como las de oferta, pueden entenderse también como funciones inversas. Una función inversa de demanda mediría el precio que está dispuesto a pagar una persona para adquirir una cantidad dada de un bien, en tanto que una función inversa de oferta no mediría el precio que los oferentes están dispuestos a llevar al mercado una cantidad determinada. Por lo tanto, si el precio es la curva inversa de oferta y el precio con respecto a la curva de demanda es la curva inversa de demanda, otra manera de expresar el equilibrio sería no con las cantidades en función del precio, sino que, como decíamos, el precio ofertado en función de la cantidad, o el precio igual al precio demandado en función de una cantidad. Una misma cantidad y un mismo precio representaría el mismo. Bien, vamos a centrarnos ya un poco más en lo que es el objeto de las cuestiones prácticas de este tema, que es comentar los equilibrios que se producen en torno a la introducción de impuestos en el mercado. ¿Qué son los impuestos? Pues hay varios tipos de impuestos. Uno son impuestos sobre la cantidad, que gravaría cada unidad de la cantidad comprada o vendida en un importe fijo. Un ejemplo, pues, es el impuesto sobre la gasolina. Si suponemos, como tenemos aquí ya un tanto anticuado este precio, que sería de 60 céntimos por litro, si el demandante paga 1,40 por litro, el oferente recibe 1,40 menos 0,60 igual a 0,80 por litro. Es decir, que un impuesto sobre la cantidad, el precio de la demanda es igual al precio ofertado más la cuantía del impuesto unitario. O lo que es lo mismo, que la cantidad multiplicada por el precio de oferta más el impuesto es igual a PS por Q más T por Q, que sería la cuantía del impuesto global. Los impuestos sobre el valor. Los impuestos sobre el valor, sin embargo, se calculan como un porcentaje sobre el precio del bien antes del impuesto. El ejemplo sería el IVA. El IVA, por ejemplo, pues un impuesto de un IVA, un impuesto sobre las ventas de un 15%, pues cuando el consumidor paga 115 euros, donde está incluido el impuesto de 15, el oferente percibe 100. Y en este caso, el precio que va a satisfacer el consumidor o demandante es igual a 1 más T, tipo impositivo, por el precio que va a percibir la oferta o el oferente. En este caso, la cantidad sería 1 más tipo impositivo por PSQ, tendríamos PS por Q por un lado, y el tipo impositivo PS por Q, el tipo porcentual, que significaría la cuantía del impuesto. ¿Por qué los impuestos en este tema? Bueno, porque hay dos razones. La primera es que el comparar dos situaciones antes y después de introducir un impuesto es un excelente ejercicio de estática comparativa para ver las consecuencias sobre él. Pero es que además la introducción de un impuesto sobre cualquier tipo de actividad económica produce una alteración, como veremos, en ese equilibrio, y por lo tanto, como política económica, es interesante también ver cuáles son los resultados de la introducción sobre un impuesto en cualquier momento. Y aquí hay dos cuestiones. La primera es que cuando hay impuestos en el mercado, existe una divergencia entre el precio que paga el demandante y el precio que paga el oferente, como hemos visto, exactamente por la cuantía del impuesto. O sea que la segunda cuestión es que la diferencia entre el precio que recibirá el vendedor y el precio que va a tener que pagar el demandante y el comprador es exactamente T, la cuantía del impuesto, como vemos en la fórmula de abajo. Por lo tanto, ¿qué ocurre en un mercado al establecer un impuesto sobre la cantidad? Vamos a diferenciarlo, aunque los resultados son similares, vamos a diferenciar el caso en que el impuesto deben de pagar los demandantes del caso que el impuesto lo deban de pagar o ingresar los oferentes. Si el impuesto lo pagan los demandantes, como vemos en este caso, tenemos que el precio que va a pagar el demandante consumidor es igual al precio que recibe el oferente más T, que es la cuantía del impuesto. O, lo que es lo mismo, el precio que el demandante paga en función de Q será igual al precio del oferente más la cuantía del impuesto. Es decir, la introducción de un impuesto en el mercado equivaldría a un desplazamiento hacia la izquierda y hacia arriba de la función de oferta, justamente en la cuantía del T, el impuesto, sería un desplazamiento en paralelo y daría lugar a una nueva situación de equilibrio, donde podemos ver que del P asterisco, que era el precio inicial, nos vamos hacia arriba al precio que paga el consumidor P sub T, Y la diferencia que este indica que, como se dice bien sobre la gráfica, equivale a la diferencia entre P sub D menos P sub S, que sería T. En el caso en que el impuesto lo deban de pagar los oferentes, la situación no varía. En este caso, equivaldría el cambio a un desplazamiento hacia la izquierda y hacia abajo de la función de demanda, con lo cual tendríamos el equilibrio inicial en P asterisco, nos iríamos hacia un nuevo equilibrio con un precio a recibir por el oferente de su PS que es inferior, en tanto que el demandante tendría que hacer frente a un precio superior P sub D. La diferencia entre ambos, igual que en el caso cuando lo examinábamos bajo el otro punto de vista, es exactamente también el impuesto, con lo que la demanda, en función del precio que ha de pagar el demandante, es igual a la oferta que recibiría el oferente, que sería igual al precio del demandante. ¿Qué ocurre en el mercado cuando se establece un impuesto sobre la cantidad? Pues lo vemos ahora en dos gráficos que resumen lo dicho anteriormente. En el caso del gráfico de la izquierda estamos viendo cuando lo paga el demandante, en la derecha cuando lo paga el oferente. Habíamos visto que cuando lo paga el demandante podíamos representarlo como un desplazamiento hacia la izquierda y hacia arriba de la función de oferta. En el caso de que lo pague el oferente, podríamos representarlo como un desplazamiento hacia la izquierda y hacia abajo de la función de demanda, pero vemos que los efectos son idénticos en ambos casos. El precio para el consumidor aumenta, el precio a percibir por el oferente se reduce y la cantidad de equilibrio de mercado se reduce también de Q asterisco a Q doble asterisco. Por lo tanto, los impuestos recaen sobre las transacciones entre ambas partes, oferta y demanda. En general, elevan el precio que pagan los consumidores y reducen el precio que perciben los productores. Y la parte que se traslada a los consumidores o a los oferentes depende, como veremos también en los ejercicios, de las características de la oferta y la demanda. En un caso intermedio estaríamos con una oferta elástica, pero bastante elástica o muy elástica, como vemos en el gráfico de la izquierda, el desplazamiento por cuantía de T de la función de oferta hacia arriba da lugar a un nuevo precio de equilibrio. P sub 1 es cuantioso con relación al impuesto, absorbe la mayor parte del impuesto. En tanto que para una oferta que fuese muy inelástica, una oferta más rígida como sería en el caso de la derecha, el desplazamiento de la oferta hacia la izquierda en la cuantía de T daría lugar a un nuevo equilibrio en T sub 1, donde la diferencia para el precio de demanda es menor. Por lo tanto, el impuesto por cuantía de T recaería con más fuerza sobre el precio a percibir por el oferente. En los casos extremos, como sería el de una oferta perfectamente elástica a la izquierda, la cantidad vendría determinada por la demanda y el impuesto se traslada completamente a los consumidores, puesto que la oferta es completamente inelástica y no admite un precio para la oferta distinto. En este caso, antes y después del impuesto, el precio que reciben los oferentes es el mismo. El impuesto recae absolutamente en su integridad sobre los consumidores. En un caso como el que tenemos a la derecha de una oferta perfectamente inelástica, sucede lo contrario. El precio viene determinado por la demanda y la única solución que tienen los productores oferentes para colocar la cantidad que quieren ofrecer, que es siempre la cantidad de una estrella, es reducir el precio, reducirlo tanto como sea necesario, de modo que el impuesto termina recayendo siempre sobre, en su totalidad, sobre los oferentes. Vamos a ver, finalmente, la pérdida irrecuperable de eficiencia provocada por los impuestos. Hemos visto que al grabar un bien con un impuesto, normalmente sube el precio que pagan los demandantes y baja el que perciben los oferentes, y además disminuye la cantidad de equilibrio. Por lo tanto, el impuesto representa un coste para ambos grupos. Si examinamos en las tablas de la izquierda el excedente del productor, vemos que el excedente neto, que equivale al área, el área de la izquierda en la curva de oferta, en el gráfico, y el cambio en el excedente del productor a pasar a un nuevo precio, que sería pasar a un nuevo precio inferior, se produce una disminución del excedente neto constituido por toda el área que está en un azul un poco más oscuro y que podríamos descomponer en el rectángulo R y en esa área trapezoidal, en este triángulo imperfecto T. En el lado de la derecha vemos lo mismo, pero bajo el punto de vista del excedente del consumidor. Al haber una variación en el precio, se produce un cambio en el excedente neto del consumidor y tenemos también dos áreas triangulares regulares que equivalen R más T a la merma en el excedente del consumidor. En suma, que introducción de un impuesto representa una pérdida de excedente para el consumidor y para el productor, pero además, al producirse un descenso en la cantidad de producción, existe un coste social de este impuesto, que podemos examinarlo sintetizándolo en esta gráfica que tenemos aquí, que donde el color amarillo, la zona sombreada en color amarillo, representa la pérdida de excedente del consumidor. La zona en naranja, la pérdida de excedente del productor. Y vemos que la zona rayada en azul son los ingresos impositivos, ingresos que son producto de la cantidad de equilibrio, una vez introducido el impuesto, que es Q sub 1, por T, que es la altura de los rectángulos, de cualquier impuesto. Sin embargo, veis que entre la suma de A y la zona, la suma de B, se produce una pérdida, que es la de los triangulitos A y B. Esta es una pérdida irrecuperable de eficiencia o carga excesiva del impuesto. ¿Por qué? Porque ha disminuido la cantidad de equilibrio y, por lo tanto, si bien parte del excedente del consumidor A se lo lleva el Estado, en la zona rayada, y parte del excedente del productor B se lo lleva el Estado en la zona rayada, hay una zona que, como no se ha producido esa diferencia entre Q sub 1 y Q sub 2, no hay recaudación. Entonces es una pérdida irrecuperable en la eficiencia que ha provocado la introducción del impuesto. Bien, pues con esto vamos ya con la parte práctica de la tutoría. Comenzamos por los 5 ejercicios tipo test. El primero es, considere un mercado de un producto cuyas curvas de demanda y oferta vienen dadas por las siguientes expresiones. Demanda, en función del precio igual a B menos AP, oferta igual a B más CP. Si introducimos un impuesto sobre la cantidad de cuantía T, entonces el precio que recibirán los oferentes será, nos dan 4 opciones. Bien, acabamos de ver. ¿Qué ocurre en un mercado cuando se establece un impuesto sobre la cantidad? Pues tanto si lo paga el demandante, como vemos en el gráfico de la izquierda, como si quien lo paga es el oferente, tenemos un aumento en condiciones normales del precio que va a pagar el consumidor, el sub-T. Tenemos un equilibrio en el que el precio que va a recibir el oferente o los oferentes P sub-S es inferior al precio inicial de equilibrio. Justo la diferencia entre este precio satisfecho por el consumidor y el que van a recibir el productor es T, es la cuantía del impuesto unitario, y vemos también que la cantidad de equilibrio se reduce al pasar de Q asterisco a Q doble asterisco. En este caso, en concreto, dadas las curvas de oferta y demanda iniciales, B menos AP para la demanda y B más CP para la oferta, el equilibrio de mercado se obtendría cuando la demanda es igual a la oferta. Entonces, como el precio es único antes del impuesto y es igual al precio demandado que al precio para el oferente, tenemos que P menos AP es igual a B más CP, y el precio equilibrio, el precio pagado por el consumidor y el precio recibido por el oferente es siempre el mismo y es igual a B menos C partido por A más C. Ahora bien, cuando introducimos un impuesto de cuantía T, ¿qué tenemos? Tenemos que hay una diferencia entre el precio que reciben los empresarios y el precio que satisfacen los consumidores. P sub S es igual a P sub D menos T. Por lo tanto, en la función de demanda podemos sustituir P sub D por PS más T y tenemos que la demanda de PS más T es igual a B menos A por PS más T, permaneciendo la función de oferta igual a B más C P sub S. Con lo cual, simplemente igualando B menos A por PS más T igual a D más C por P sub S, sustituyendo y transponiendo, obtenemos que P sub S es igual a B menos D menos AT partido por A más C. Lo comparamos con la situación antes de introducir el impuesto, donde el precio de equilibrio era B menos D partido por A más C. Aquí tenemos que el precio que percibe el oferente es igual a B menos D, igual que en el caso antes de impuestos, menos AT con signo negativo. Es decir, que el precio a percibir por el oferente es inferior al precio de equilibrio que existía antes de la introducción del impuesto. Bien, la solución, por lo tanto, para el test número 1 sería la opción B, B menos D menos AT partido A más. Bien, vamos con el ejercicio test número 2, si es que no tenéis alguna duda con respecto al primero. Si no, lo formulamos más adelante. Vamos con el ejercicio test número 2, que dice, consideremos un mercado competitivo estándar. En el corto plazo, la introducción de un impuesto sobre la cantidad hace que la carga impositiva pues, se distribuya entre productores y consumidores, se traslade totalmente a los consumidores, recaiga íntegramente sobre los productores o ninguna de las anteriores. Y tenemos un mercado competitivo estándar. En el corto plazo, ¿qué sucede al introducir un impuesto sobre la cantidad? Volvemos sobre los mismos gráficos que habíamos visto en el ejercicio test anterior y que resumíamos en que los efectos del impuesto originan un aumento en el precio que va a tener que pagar el consumidor, un descenso en el precio que perciben los oferentes o productores y una disminución de la cantidad de equilibrio. Por lo tanto, considerando un mercado competitivo estándar y hablando de la situación de equilibrio en corto plazo, la introducción del impuesto sobre la cantidad haría que la carga impositiva se distribuya entre productores y consumidores como ofrece la opción A, que sería la correcta en este caso. Vamos ahora con el número 3, que consideremos un mercado competitivo estándar. En el largo plazo, la introducción de un impuesto sobre la cantidad se traslada completamente a los consumidores, lo pagan los productores, se distribuye la carga impositiva entre productores y consumidores o ninguna de las anteriores. Es decir, en principio, son las mismas opciones que teníamos para el ejercicio test anterior, solo que en este caso el equilibrio al que vamos a atender es el equilibrio a largo plazo. Y bien, como sabemos, en un mercado competitivo en el largo plazo, el precio de oferta de mercado será igual al coste medio de producción igual al coste marginal. Y la curva de oferta será perfectamente elástica o horizontal en el largo plazo y en condiciones de competencia perfecta. Vemos en el gráfico que cuando la curva de oferta es perfectamente elástica, la introducción del impuesto desplazando hacia arriba la función de oferta nos lleva a una nueva situación de equilibrio con disminución de Q asterisco a Q doble asterisco de la cantidad de equilibrio, en tanto que el precio se ha elevado de P asterisco a P asterisco más T. Por lo tanto, en el caso de un mercado competitivo estándar con el equilibrio examinado a largo plazo, donde tendríamos una curva de oferta perfectamente elástica, la introducción del impuesto sobre la cantidad se traslada completamente a los consumidores y la opción correcta sería la opción A. Otro ejercicio test, número 4. En este caso, si se introduce un impuesto sobre la cantidad en un mercado en el que la curva de demanda es decreciente y la de oferta es perfectamente inelástica o rígida, esto es completamente vertical, bueno, y las opciones que nos dan son las mismas que teníamos para los casos anteriores. Es decir, ¿quién va a tener que sufragar, quién es la cuantía del impuesto? En este caso, el impuesto que se está introduciendo es sobre una situación en la que la curva de demanda en este mercado es decreciente, como vemos en el gráfico, en tanto que la oferta es rígida, es perfectamente inelástica y por lo tanto completamente vertical. Vemos ahí la situación de equilibrio. En este caso, el precio viene determinado por la demanda, puesto que la cantidad ofertada, esas son las condiciones de una oferta perfectamente inelástica, perfectamente rígida, es que la oferta es fija, sea cual sea el precio. En este caso, por lo tanto, el desplazamiento de la demanda nos lleva hacia una nueva situación de equilibrio, donde el precio que van a recibir los oferentes es el precio anterior de equilibrio menos T, es decir, en toda la cuantía del impuesto. Por lo tanto, en este caso, donde tendríamos una demanda decreciente, pero una oferta perfectamente inelástica, oferta rígida, el impuesto lo pagará, o recaerá en su totalidad entre los productores. Y la opción correcta sería la B. Y por último, por lo que refiere a ejercicios tipo test, vamos a ver el test número 5, que dice lo siguiente: a corto plazo, la demanda de cigarrillos es totalmente inelástica. Supongamos que a largo plazo es perfectamente elástica, es perfectamente elástica la demanda. ¿Qué influencia tiene un impuesto sobre los cigarrillos en el precio que pagan los consumidores en el corto y en el largo plazo? Y bien, las opciones son variadas para el corto plazo, para el largo plazo. Vamos a examinar primero la situación, ver qué conclusiones llegamos y a ver cuál es la respuesta correcta. Vemos que a corto plazo la demanda de cigarrillos es totalmente inelástica. Y es lo que recogemos en el gráfico de la izquierda, una demanda totalmente inelástica. Al ser inelástica, vemos que la cantidad demandada no se modificará después de la introducción del impuesto. Es decir, los oferentes no tendrán por qué tocar a sus precios y la carga del impuesto va a ser soportada en su totalidad por los consumidores, puesto que lo que estos desean es consumir una cantidad fija, rígida, determinada. Y por lo tanto, esa rigidez ha de traducirse en que absorben por completo el aumento de precio que supone la contraintención del impuesto. ¿Qué sucede, sin embargo, en el largo plazo, supuesto que en este caso la demanda en el largo plazo se convirtiese en perfectamente elástica? Pues estaríamos en una situación contraria. Aquí son los oferentes los que han de variar el precio de venta, reduciendo la cuantía del impuesto, porque la cantidad de equilibrio se va a reducir y la carga del impuesto se va a trasladar absolutamente sobre los productores. Aquí los consumidores no están dispuestos a pagar otro precio que no sea el P inicial, el precio inicial, y se adaptan con la cantidad. Por tanto, esa adaptación a la cantidad se traduce que el impuesto se traslade y sea sufragado por los productores. Por lo tanto, en este ejercicio, al comparar una demanda totalmente inelástica en el corto plazo con una que fuese perfectamente elástica en el largo plazo, los consumidores de cigarrillos, como pone en la opción B, pagarían todo el impuesto en el corto plazo y, sin embargo, en largo plazo, el impuesto recaería en su totalidad sobre los productores. D es la opción correcta. Bueno, alguna cuestión referida a los test que hemos visto. Veis que hemos recogido pues toda una perspectiva acerca de las consecuencias de introducción de un impuesto en el corto plazo y en el largo plazo, pero bajo distintos supuestos de la constitución del mercado en cuanto a curvas de oferta y de demanda más o menos rígidas o más o menos o perfectamente elásticas. Bien, pues vamos entonces con el problema tipo. El problema tipo dice lo siguiente: la industria perfectamente competitiva de copias de DVDs está formada por muchas empresas que pueden copiar hasta 5 DVDs al día con un costo medio de 10 euros por unidad por DVD. Cada empresa además debe de pagar un royalty a los estudios cinematográficos cuya cuantía por copia es una función creciente de la producción total de la industria, es decir, R sería igual a 0,002 por Q, 2 por 1000. Y la demanda diaria de DVDs al día, igual a Q, igual a 1050 menos 50 por el precio. Las cuestiones son, suponiendo que la industria se encuentra en equilibrio a largo plazo, ¿cuál será el precio y la cantidad de los DVDs copiados? ¿Cuántas empresas productoras de DVDs habrá? ¿Y cuál será la cuantía del royalty, estos derechos de autor por película? La cuestión B es, suponga que el gobierno establece un impuesto de 5,5 euros por película, por DVD, a la industria de copias. ¿Cómo afecta este impuesto al equilibrio del mercado? Y finalmente, ¿cómo se distribuye la carga de este impuesto introducido entre los consumidores y entre los productores? ¿Y cuál será la pérdida de excedente del consumidor y del productor? Bueno, este problema, para quienes estéis interesados, está obtenido del manual de Nicholson, Teoría Microeconómica, Principios Básicos y Aplicaciones. Vamos con el problema. Vamos con el apartado A. Suponiendo que la industria se encuentre en equilibrio a largo plazo, ¿cuál será el precio y la cantidad de los DVDs copiados? ¿Cuántas empresas de DVDs habrá? ¿Y cuál será la cuantía del royalty por película? Es decir, de alguna manera, lo que nos está pidiendo es la solución al el equilibrio de este mercado de copias de DVD antes de la introducción del impuesto. Bien, sabemos, porque nos lo dice el problema, que estamos funcionando en un mercado de competencia perfecta, en donde el equilibrio a largo plazo del mercado se produce para que el precio que sea igual al coste medio, igual al coste marginal de las empresas que lo producen. Por lo tanto, dado que el precio de ese coste medio, coste marginal, ya tenemos posibilidades de confeccionar la función de oferta. Así que tenemos, por un lado, tenemos la función de demanda, que nos da el ejercicio U igual a 1050 menos 50P, a partir de la cual podemos obtener la función inversa de demanda, es decir, precio en función de la cantidad, y esta función inversa de demanda sería igual P de Q igual a 21 menos Q partido por 50. Simplemente veis operando en la función de demanda. En tanto que la función de oferta vendrá dada por un precio, función inversa, precio, que será igual al coste medio, coste marginal de producción, más el importe de los derechos de autor, los importes de royalty. Es decir, precio de oferta, en la función de oferta será precio igual a 10, más 0,002 por Q. Así que tenemos función de oferta, tenemos función de demanda. Para obtener el equilibrio tenemos que resolver un sistema con dos ecuaciones. Bueno, simplemente en este caso, pues igualamos 21 menos Q partido 50, que es la función de demanda, con 10 más 0,002 Q, que es la función de oferta. De igualar, obtenemos la ecuación 11 igual a 1,1 por Q partido 50, cuyo resultado es Q, es decir, cantidad de equilibrio igual a 500. La cantidad de equilibrio es igual a 500, ahora basta con sustituir en cualquiera de las nociones, bien de oferta o bien de demanda, sustituyendo en la función de demanda, 500 sería igual a 1050 menos 50p, y obtenemos el precio de mercado, que es 11. Obtenemos también de las 500 unidades que suponen el equilibrio de mercado el importe total del royalty, que es 0,002 sea, 2 por 1000, como tenemos 500 en equilibrio, pues 2 por 1000 de 500 es 1. Los ingresos por delante serían de una unidad. Y en cuanto al número de empresas, tenemos la producción 500 y la cantidad que cada una de las empresas en competencia preferida es capaz de producir diariamente, que es 5. Por lo tanto, serían 100 el número de empresas que este mercado competitivo admitiría en funcionamiento. Bien, podemos, y es útil para lo que vendrá después, hacer la representación gráfica de este equilibrio inicial antes de la introducción del impuesto. Como veis, tenemos una función de demanda 21 menos 50 partido por Q, la función de oferta, más correctamente la función inversa de oferta, que sería 10 más 0, 0, 0, 2, 1 más T, y la solución de equilibrio, la solución gráfica también de equilibrio que vemos para esta situación, es la de una cantidad de equilibrio de 500 y un precio de equilibrio de 11 euros por cada compra. Pero vamos ahora con el apartado 2, es decir, suponga que el gobierno establece un impuesto de 5,5 euros por película a la industria de copias. ¿Cómo afecta el impuesto al equilibrio del mercado? Este es el ejercicio de estática comparativa del que hablábamos antes. De una situación de equilibrio inicial, hay una variación en las condiciones de equilibrio del mercado, en este caso la introducción del impuesto de 5,5 euros por película, lo que nos va a llevar a un nuevo equilibrio posterior. Y comparando, haciendo ese ejercicio de estática comparativa, comparando los dos equilibrios, el inicial y el final, obtenemos determinadas conclusiones. Vamos a por ellas. Así que un impuesto sabemos que afecta a la función de la oferta y la demanda, contrayéndolas e incrementando el precio de equilibrio. Aquí en el gráfico, pues lo que hemos hecho es tanto si desplazamos la curva de demanda hacia la izquierda, como en el gráfico B, desplazando, disminuyendo, contrayendo la función de oferta, vemos que el precio de equilibrio que está pagado por los consumidores y el recibido por los productores es el mismo, utilicemos un método u otro, y que la diferencia entre el precio que reciben los oferentes y el precio que pagan los demandantes es también el mismo en ambos casos y sería equivalente a la cuantía del impuesto introducido. En este caso ya en concreto, en el problema que nos ocupa, tendríamos tras el impuesto que las condiciones ahora vendrían siendo la del precio. Será igual al coste medio, pero en este caso el coste medio más el impuesto, y igual a 10 más R, que es la oferta, más T, que es el impuesto también. Es decir, que en la nueva situación, tras el impuesto, el precio que va a satisfacer el demandante aumenta en T, y por lo tanto, P sub D es igual a coste medio más T, igual a 10 más R más T. Por lo que es lo mismo, igual a 10 más 0, 0, 0, 2, Q más 5,5, es el importe del impuesto. Pues simplemente resolviendo, puesto que tenemos una sola incógnita, que es la cantidad, obtendríamos de solución Q igual a 250. Es como en la nueva situación tras el impuesto, hemos desplazado a la izquierda en la cuantía de T la función de oferta, y por lo tanto, para la cantidad de 250, que es la nueva situación de equilibrio, tendríamos que la recaudación en términos de royalties sería 0,002, ahora por 250, serían 0,5 unidades monetarias, en tanto que el precio para el demandante sería de 16, este es el precio que pagaría cada consumidor de DVD, en tanto que el productor de DVD percibiría 10,5. Solo simplemente sustituyendo las funciones. Observad también cómo justo la diferencia entre el precio 16 que paga el consumidor y el precio 10,5 que percibe el oferente es de 5,5, es decir, exactamente la cuantía del impuesto. Es interesante ver la representación gráfica del nuevo equilibrio, es como tenemos ahora una nueva situación donde el nuevo precio para el consumidor es de 16, es decir, del precio que había antes del impuesto, que era de 11, el consumidor ahora ha de pagar 16. En tanto que el oferente, que antes percibía 11, ahora percibe 10,5. La diferencia, 5,5 es la cuantía del impuesto introducido, y las cantidades de equilibrio han variado y han disminuido la cantidad de equilibrio desde las 500 unidades inicial a 250 unidades que suponen la nueva situación. ¿Cómo se distribuye la carga de ese impuesto entre consumidores y productores, que es la cuestión C? ¿Y cuál será la pérdida de excedente del consumidor y del productor? Bien, vamos a recordar un poco en esta gráfica lo que habíamos comentado ya anteriormente. En la nueva situación de equilibrio, en la que, como vimos, hay dos precios: uno, el precio que va a pagar el consumidor, es un D; otro, el precio que van a percibir los productores, P sub S. La diferencia entre P sub D y P sub S es T, es decir, la cuantía del impuesto. Y vemos como en el nuevo equilibrio, haciendo este ejercicio de estática comparativa con respecto al equilibrio inicial, tenemos las siguientes áreas. Vemos el área amarilla, que representa la pérdida de excedente del consumidor al haber pasado de este punto a este otro. Por parte del productor se registra también una pérdida de excedente, en este caso en color naranja, que también va del mismo punto de ejercicio de equilibrio inicial a este nuevo, configurado con el nuevo precio que recibe el productor. Podemos ver los ingresos impositivos, que serán igual a la cantidad realmente vendida una vez introducido el impuesto por la cuantía del mismo, es decir, el rectángulo Q sub 1 con la altura T, y equivaldría al área rayada en azul, serían los ingresos impositivos. Y tenemos finalmente dos triangulitos, el A y el B. El A equivale a la pérdida de eficiencia que supone para los consumidores la introducción del impuesto, en tanto que el triangulito B es la pérdida en términos de excedente para los productores. Por lo tanto, A más B supone una pérdida neta sobre la situación anterior. La parte que está superpuesta en azul y por lo tanto corresponde a ingresos del Estado, digamos que es una pérdida que experimenta los consumidores o productores, pero que alguien se la lleva el Estado a través de la introducción de impuestos. Sin embargo, A y B, la suma de los dos triángulos, es una pérdida irrecuperable o carga excesiva del impuesto como resultado de que la cantidad de equilibrio ha disminuido y, por lo tanto, hay una producción perdida, y sobre esa producción sí que no hay ni utilidad ni impuesto. Esa pérdida irrecuperable. Entonces, ahora, en concreto, para solucionar el apartado C, cómo se distribuye la carga del impuesto entre consumidores y productores, y ver cuál será la pérdida de excedente para unos y para otros, nos resulta útil, a partir de la presentación gráfica anterior, ver las figuras que se conforman con el nuevo equilibrio. Vemos el impuesto 5,5, la nueva situación de equilibrio en cuanto a cantidades, que va de 500 a 250. Tenemos los precios a satisfacer por los consumidores DVDs 16, y el que va a percibir por cada DVD del productor es 10,5. Sobre esta representación gráfica ya delimitada y cuantificada, lo que podemos hacer ya es calcular las áreas de las figuras A, B, C y D, es decir, los rectángulos y los triangulitos que veíamos en la posición más teórica anterior. En este caso, bueno, tenemos los rectángulos A y C, ambos tienen de base 250, que es la cantidad de equilibrio producida después de la introducción del impuesto. En el caso del rectángulo A, la altura es la diferencia entre el precio 16 que paga el consumidor del impuesto, que es 5, y por lo tanto 250 por 5, 1250. El tanto que el área del rectángulo C tiene la misma base que el 250, pero la altura es solo la diferencia entre 11, que era el precio anterior, que percibían los productores, y 10,5, que es el precio que perciben ahora. Por lo tanto, esa distancia es de 0,5 y el área resultante del rectángulo C es de 125. Por otra parte, el triángulo B tiene como base la diferencia entre 250 y 500 y como altura tiene la diferencia entre 16 y 11. Es un triángulo, por lo tanto, 250 por 5 partido por 2 igual a 625. De la misma manera que calculamos el área del triángulo D, cuya base es 250, y la altura, la diferencia entre 11 y 10,5, 0,5. Ya que es un triángulo, es la mitad y, por lo tanto, el área del triángulo D es 62,5. Y una vez realizados estos cálculos intermedios para tener ya la superficie de estas figuras, estamos en condiciones de dar respuesta ya a las preguntas del apartado C. ¿Cómo se distribuye la carga de este impuesto entre consumidores y productores? ¿Cuál será la pérdida de excedente del consumidor y del productor? Muy bien, para ver cómo se distribuye la carga del impuesto entre consumidores y productores, primero calculamos cuál es la recaudación impositiva total, que viene dada por un rectángulo cuya base es 250, es decir, el número de unidades que se han comprado y vendido en el nuevo equilibrio, por 5,5, que es el impuesto en euros para cada una de las unidades vendidas. Por lo tanto, 250. 5,5, o dice que la recaudación impositiva es de 1.370. ¿Quién paga estos 1.375? Pues con respecto a la situación inicial, pues la carga que recae sobre el consumidor es de 1.250, que es el área del rectángulo A, sobre 1.375, que es el total de A más C, lo que nos arroja que el consumidor en este caso se hace cargo del 91% de la recaudación impositiva. En tanto que para el productor la carga es de 125 unidades, que es el área de C, para los 1.375, que es el área total de A más C, lo que representa un 9%. Para que los 1.375 unidades que recauda el Estado por la introducción del impuesto se redistribuyen en un 91% a cargo del consumidor y en un 9% a cargo de los productores. Y por otra parte, la pérdida de excedente de consumidores y de productores será, en el caso de los consumidores, la suma de A más B, la suma del rectángulo A y del triángulo B, es decir, 1.875. En tanto que la pérdida del excedente experimentada por los productores es la suma del rectángulo C y el triángulo D, es decir, 125 más 62,5, 187,5. ¿Veis? Claro, al menos lo podéis ver con cierta, con que la exposición sea fácil de que lo podáis ver en un segundo repaso después esta parte del problema. Bien, supongo que sí, no son problemas tampoco demasiado complicados. En fin, y como conclusión tanto a los ejercicios tipo test como al problema, conclusiones del tema 6, es que al introducir un impuesto se producen varios efectos. Por un lado, en cuanto a los precios, hay un aumento del precio de la demanda y este aumento lo pagarán los consumidores. Hay una disminución del precio de oferta que perciben los productores o vendedores y hay una disminución de la cantidad de equilibrio. Ahora, el cómo se traslada el impuesto, cómo se distribuye entre los precios de oferta y de demanda y si recae más sobre los excedentes de los productores o sobre los excedentes de los consumidores, hemos visto que depende en gran medida de las elasticidades que tengan la oferta y la demanda. Por otra parte, hay una pérdida de excedentes, tanto de los consumidores como de los productores, y además hay una pérdida de eficiencia en el mercado, y asimismo, esta distribución de las pérdidas de excedentes también está en función de las elasticidades de demanda y las elasticidades que haya en la oferta. Muy bien, solamente quería deciros para aquellos de vosotros que podáis estar interesados que hace muy pocos días hay un artículo del profesor Antoni Zabalza en el diario El País, del cual yo os doy ahí el enlace. Este artículo está referido al lío de las hipotecas. Sabéis que hay un problema que está de plena actualidad con respecto a la consideración del impuesto sobre actos jurídicos documentados, sobre las hipotecas que se realizan para la adquisición de viviendas por parte de los consumidores o las unidades familiares, generalmente en una entidad financiera, en una entidad bancaria. Pues bien, hay una reconsideración a raíz de una sentencia acerca de los impuestos. En el artículo en concreto del profesor Zabalza hay consideraciones jurídicas que son más o menos interesantes, pero se salen del contenido del curso. Sin embargo, hay, bajo el punto de vista del análisis económico, hay una profunda consideración de los efectos que puede tener el considerar que este impuesto de actos jurídicos documentarios sobre las hipotecas lo haya de pagar el productor o lo haya de pagar el consumidor. Es decir, si el precio, cómo afectan al precio que los consumidores y al precio que los productores, en este caso los bancos, que son los que ofrecen las hipotecas, sobre la recaudación del impuesto y a cargo de quién va. Bien, lo digo, sobre todo por el análisis económico, que se echa mucho de menos en otro tipo de artículos o estudios de economía. En este caso hay un análisis microeconómico acertado. Bien, yo os recomiendo, si tenéis tiempo, que le echéis un vistazo a ese artículo. Por lo demás, bueno, reiterar aquí que en la guía didáctica, el tema 6, en los problemas resueltos, sobre el tema 6, los ejercicios 6.1 y 6.3 en los exámenes de años anteriores y en el libro de microeconomía intermedia, problemas y cuestiones de Amparo Carrasco, tenéis más problemas y más cuestiones tipo test que queráis ampliar. Y no sé si ahora pues tenéis alguna otra pregunta para mí referido a la tutoría y las cuestiones que hemos estado viendo hoy. Bien, en todo caso, sí es verdad que os agradezco la asistencia en esta tarde y siempre podéis, naturalmente, a través de los foros tanto de la asignatura como desde los foros del propio centro asociado, del grupo de tutorías de A Coruña y, por supuesto, conmigo, con este correo electrónico de la UNED que ahí os especifico, pues contactar en cualquier momento. Por mi parte, espero haberos podido ayudar y seros útil en la preparación de este tema y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes desde La Coruña.